96 años. Compañera de todas las horas.
Momento de la entrevista central aquí en Punto de Encuentro.
Presenta Juan Construye, un lugar para todos tus lugares. Entrevista.
Esta entrevista les asegura puntos de contacto con todas las generaciones, porque estamos al lado de un actor de teatro, de cine, de televisión, de roles inolvidables, de protagonismos inolvidables, que está en Uruguay en este momento porque trae su obra de teatro, Relatividad, donde interpreta nada más y nada menos que al propio Einstein. Luis Machín, lo tenemos aquí al lado. Felicitaciones por todo, esa trayectoria increíble que traes. Y que además, como acá somos tres personas de generaciones distintas, es transgeneracional el interés en vos en este momento.
Bueno, muchas gracias por estar aquí. Invitarme. No, gracias a ustedes por darme la posibilidad de compartir un rato acá, promocionando la obra que hacemos mañana, acá en El Galpón, cerquita.
Acá, ya vamos a ir a la obra en instantes nada más, pero a mí me encanta porque cuando viene algún entrevistado hombre, lo primero que surge siempre acá es la conversación de fútbol, ¿no? Y estaban hablando de canallas y de leprosos, porque es rosarino, Machín, y entonces ya estaba mi queridísimo Leo muy interesado en saber los antecedentes de Machín.
No, pero en realidad no es tan fanático del fútbol.
Pero les dio para charlar bastante igual, ¿eh?
Ah, para hablar, para hablar siempre.
Sí, pero justamente que no es tan fanático ni tan adepto al fútbol, lo cual celebro en parte.
Sí, no sé, yo siento que también me pierdo una pasión importante de, sobre todo, bueno, mundial, pero acá en el Río de la Plata, que es tan así, ¿no? En Buenos Aires, River Boca, Rosario.
No, Rosario Central y Newell's, dicen que es el clásico.
Sí.
El clásico.
Es tremendo.
Incluso en ambiente, por encima de River y Boca.
Es picante. Sí, picante. Yo lo vivía mucho de chico, porque mi papá intentaba inculcarme ese deseo.
Papá
mi papá era fanático. Él tenía una enfermedad cardíaca, no podía escuchar los partidos directamente.
Y le venía el infarto.
Claro, que finalmente le vino, lo digo también con cierto después de tantos años tratando de entender esa situación y ese fanatismo en casa los domingos era un sepulcro, porque y sobre todo cuando se jugaba el clásico, era un silencio, porque además cuando jugaban en la cancha de Newell's, en el Parque Independencia, yo vivía, todavía vive ahí mi hermana y mi sobrino, a muy pocas cuadras del Parque Independencia, entonces vos, hiciera quien hiciera el gol, el piso se movía. Entonces escuchábamos eso y nos agarrábamos la cabeza, entonces mi papá prendía la radio un poquito y ¡oh! De Rosario y la apagaba porque se daba cuenta que venía mal la cosa. Y después la prendía entre tiempo y tiempo, en el entretiempo la prendía y Rosario Central se va imponiendo a Nilsson, la apagaba. Porque ya sabía que iba ganando.
Pero qué estrés también.
Era un espanto, claro. Yo creo que sufría más así que si hubiera dejado el partido. Y después era muy folclórico porque después que terminaba el partido, si ganaba Newell's, el resto del domingo, que había mucha alegría en la casa, si no, no había mucha alegría, nos la pasábamos haciendo ataúdes en cartón con pintado de Rosario Central y mi papá en el mercado de abasto, que iba todos los días porque tenía verdulería y frutería, se encargaba de yo ido algunas veces, era muy muy lindo, que le regalaba a los puesteros el cajoncito, son unos muertos, le tiraban el
picante,
cajoncito por
no,
la cabeza.
Picante no, lo que sigue, el clásico. No.
Es otra de violencia.
Cuando hay, sí,
era bravo.
¿A qué edad te fuiste, Rosario?
A los 23.
¿Y el actor cuándo aparece?
No, mucho antes.
Sí. De hecho, te deformaste en Rosario.
Sí, sí.
Pero pensando en el niño que escuchaba el padre de fútbol, ¿cuándo aparece el actor?
Mira, yo creo que ya ahí había... Porque, por ejemplo, volviendo con esta la cultura futbolística, yo iba a la cancha porque él me llevaba. Digo, sí. No había... Yo no es que podía decir... No quiero.
Después jugabas a regalar la mano. Decime.
No jugaba nada que tuviera que ver. Iba a jugar en la canchita de la iglesia de la vuelta de mi casa, iba a jugar, pero era malísimo. Era el gordito que iba al arco, digo, era todo así, ¿no? Pero no me acuerdo qué te estaba diciendo.
¿Cuándo arranca el
bacán? Yo creo que ahí ya empieza como una especie de interés por el comportamiento de la gente, porque mi papá, que era un hombre excedido en peso, se agarraba del alambrado, yo me quedaba ahí medio en la panza cubierto por él, porque cuando había un gol de Ñul se venía toda la avalancha de la gente que venía a gritar el gol ahí al alambrado, entonces él se agarraba así para que no me aplasten, claro, era como una... Mientras gritaba, se le salían los dientes postizos, digo, toda vez, era todo un desastre.
Ahí estoy viendo era todo. Bueno, cómico, todo... Lo estás contando.
Yo tenía una tía, una hermana de él, que era de la hinchada, y se colgaba de la... También bien gordita mi tía, se agarraba del paravalancha, se colgaba de las banderas y gritaba, era la única mujer en la hinchada, entonces cuando ganaba Ñul... Todos iban a mi casa a tocar mi tío la guitarra, felicidad. Si no, era el espanto, un silencio, mi papá no hablaba más hasta el otro día.
Mucha angustia,
pero a mí me gustaba eso. Yo miraba los comportamientos de la gente. Yo me daba vuelta, yo le daba la espalda al partido. Mi papá ni se daba cuenta porque estaba enceguecido mirando el... Y yo me daba vuelta y miraba cómo gritaban, miraba a mi tía colgada de la bandera. Eso es lo que me gustó. Yo creo que ahí, y con mi mamá, que era una persona que le gustaba mucho el teatro, el cine, la televisión, cuando yo era chico, se prendía, era un rato, a la mañana un rato, los dibujitos a la tarde y algún programa a la noche, y se iba cortando y después no tenía más televisión hasta el otro día. Pero en mi casa todos los horarios que había televisión, la televisión prendida, hasta el día de la muerte de mi mamá, la televisión estuvo prendida, era muy novelera. Y no, íbamos mucho al cine, mucho al circo. Había toda una cultura de ver teatro. Mi mamá era fascinada por el teatro. Obra que venía de Buenos Aires, donde fuera, ella iba. Y ahí yo creo que ahí es donde se inicia un poco la curiosidad por ese mundo de la actuación, de muy chico.
Ahora, decías ahí es esa cuestión de mirar al comportamiento de las personas. Eso también te podría haber llevado por el psicoanálisis. Y lo ato con esto con que en una de las obras de teatro que tuvo Luis interpretó a Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis.
Sí, la sigo haciendo, ¿no? Sí, la sigo haciendo en Buenos Aires. La traje acá dos veces, el año pasado y el anterior. Sí, yo creo que...
Claro, ¿qué pasó que de repente no fuiste por ese otro camino? Que también podría haber sido perfectamente...
Mira, hago, sí,
eso,
hace más de 30 años. Hace 25 años más o menos. A mí el psicoanálisis en su momento me fue de una gran ayuda y lo sigue siendo, porque no... Lo interrumpí solo en pandemia, grave error, no debería haberlo hecho, porque me hizo muy mal. Pero yo descubrí el psicoanálisis de grande. Cuando yo era chico, hablar de psicólogo, no se le decía psicoanalista, era el psicólogo. Hablar del psicólogo era hablar de un loco. Por ahí venía mi mamá y decía, ¿sabés que Roberto, que era un pariente, está yendo al psicólogo? Y había como también silencio.
Lo perdimos.
Era, claro, lo perdimos. Sí, era como una cosa
era
así.
Como tabú, claro.
Totalmente. Entonces, siempre no siempre estaba ese cuco. Nunca uno decía no. Y cuando yo decido, que yo ya vivía en Buenos Aires hacía unos cuantos años, decido ir con esa cosa en la cabeza. Estoy loco.
Claro.
Y tenía razón, lo estaba. Tenía razón mi mamá. Al final, viste que las madres suelen tener razón. Estaba loco.
¿Sabes qué? Que el otro día hablábamos justamente, ¿no? De cómo ha cambiado eso, ¿no? De
psicólogo y suerte.
Todo. Incluso la palabra manicomio. Que poco hoy se utiliza, pero no. ¿Cuánto se usaba en aquel entonces?
Totalmente. Ahora tiene una terminología que me parece... Me resulta imposible decirle, como desmanico.
No te preocupes,
ayer pasamos por eso.
¿Viste? Vamos a intentarlo, dale. Un, dos, tres.
Desmanicomialización.
Manicomialización. ¿Es así? Desmanicomialización.
¿Estuvieron con ese tema ayer? Mira, qué curioso.
Sí, y me costó el
¿viste que, bueno,
pero tampoco sé si lo estoy diciendo bien. No. Desmanicomialización.
Y ahí no. Te pasas un poquito de hacer como. Haces como.
Pasa.
No paso, para mí no pasa. Pero es mucho más acorde a lo que se intenta hacer con la salud mental, ¿no? Que es un tema que es tan complejo, tan variado.
Y tan común.
Por suerte sí, pero no me fui para ese lado, porque tampoco, o sea, mi cabeza...
No estaba.
No, como dicen ustedes, que me encanta la palabra, no orbitaba. Eso es lo dicen mucho ustedes y me encanta. Es una palabra que le incorporé al vocabulario. No orbitaba en mí la posibilidad de el psicoanálisis. Sí la religión, que en un momento... pensé en ser sacerdote.
Sí, vos, hay mucha gente católica en
sí,
tu infancia.
En el barrio, sí.
¿Y después el psicoanálisis eliminó a Dios o no?
El teatro, en realidad, lo eliminó.
¿En serio?
El teatro. Cuando empecé a hacer teatro, muy jovencito, a los 16, ahí la iglesia, la acción católica, fue desvaneciéndose hasta prácticamente la nulidad.
¿Pero por alguna razón en especial?
Porque era más divertido el teatro que la iglesia. El teatro te permitía pecar, la iglesia no. Entonces era más divertido. Siempre
bueno,
sabemos que
justamente capaz que a través de la profundidad o adentrarte en todos los grises oscuros de la esencia humana, eso podía acercarte a Dios más que alejarte.
Sí, no, a mí me alejó. Me alejó de a poco y quedaron algunas rémoras de esos tiempos, ¿no? Digo, bueno, me sé todos los rezos hasta el día de hoy. De hecho, los paso a veces pasando letra, paso letra y en simultáneo paso el rezo para que la letra quede más, se me adhiera más. Entonces, es un ejercicio que me armé yo y que me funcionó para un monólogo que hacía, para tenerlo muy, muy, muy a mano la letra y que nada me distraiga, pasar los rezos, el credo, el pésame, el Ave María, el Gloria, el Padre Nuestro, ni que hablar, y a la vez el texto... Bueno, me fui armando como entre esos dos mundos.
Estoy quemando la cabeza pensando, ¿intercalado, no?
No, a la vez. A la vez.
¿Qué quiere decir a la vez?
En la cabeza van los dos textos a la vez. Tanto el Padre Nuestro como el Mar de Noche, se llamaba esta obra, que también la traje aquí a Buenos Aires, acá a Montevideo, lo pasaba. Y después me iba poniendo también otras trabas, que eran mientras manejaba, yendo en el subte, mientras tomaba café en un bar... Bueno, nada, no importa, es un
misterio de ejercicio.
Sí, es difícil, pero es genial.
Porque sí entiendo que estando sobre el escenario, y eso por experiencia como actriz, vos estás con el texto, estás con la historia, estás
totalmente,
con lo que le pasa a la señora que está comiendo pop y te está haciendo
totalmente
ruido, está con la que está por sacar el cerebro, estás
bueno,
en todo.
Bueno, vas a ver que si te lo pones a hacer no te va a resultar tan complejo. Tiene sus complejidades y te abre unos canales en la cabeza que por ahí después... tenés que encontrar la forma de hacerlos desvanecer, pero viene muy bien.
Luis, estuviste en montones de exitazos, lo hablábamos antes de la pausa, de que todos los consumimos acá, ¿no? Tiro algunos para que la gente sepa, por más que haya sido en el arranque, bueno, Montaña Rusa, Campeones de la Vida, Chiquititas, bueno, Simuladores, Padre Coraje, por el cual ganaste un Martín Fierro. Pero hay una cosa paradójica. ¿Vos pensás que el rating le ha hecho mucho mal a la televisión? E incluso estuviste en otros proyectos que lo bajaron porque
sí.
medía poco.
Grandes,
¿cuál es tu teoría sobre el rating y sobre lo mal que le...?
Mira, ahora ya queda totalmente de lado esa... Se ha abandonado en la ficción esa medición. Primero porque la ficción no existe más en Buenos Aires. No hay más ficción en canal abierto. Ya no se produce más novela, contenido, ni ya lo que es todo miniserie, se produce todo para las plataformas. pero no, no más para la televisión abierta. Yo hice la última con mi compañera de elenco, Gabriela Toscano, en el 2023, se llamó Buenos Chicos. En esos momentos la medición era en algunos televisores, en Capital Federal, Rosario, Córdoba y creo que Mendoza. Se hacía la medición con muy pocos televisores. Y de hecho con muy pocos aparatos en cada uno de estos lugares, como las encuestas. ¿Viste que las encuestas políticas no le pegan nunca? Yo escucho las encuestas y digo, ah, va bien, va bien, va bien, llega el día de la votación, pa, desastre, perdimos por 40 puntos. Digo, que bueno, así se medía también la televisión. Y vos, para nosotros la medición siempre fue la calle. Siempre, siempre. Como lo debería ser en la política también. Siempre fue la calle. Nosotros salíamos, hacíamos un programa. Yo me daba cuenta si el personaje que yo estaba haciendo era muy visto por el tipo de repercusión que tenía. O sea, iba a la verdulería o iba al
¿Pero qué
supermercado.
Me crees, si los Betty no eran reales, por ejemplo?
No, serían reales dentro de lo que es una tabla de Excel. Digo, serían reales porque decía, bueno, se hace como un prorrateo de cuántos miran, si lo mira uno de tal clase social, entre tal edad y tal edad, por eso lo miran todos. Bueno, los estudios estadísticos que se hacen para hacer cualquier tipo de encuesta. Insisto con lo de la encuesta política porque es muy gráfico. Vos escuchás, lees una encuesta política de cómo va a salir la elección del domingo y te da, gana tal por 15 puntos. Y después pierde por 4. Pues sí, ¿cómo? ¿Y esos 19 puntos dónde estaba que no se lo comió todo, se lo comieron la...? Yo trato de en ninguna elección volver a leer las estadísticas, los censos. Siempre caigo. Y también caía el mercado leyendo ese tipo de lectura que se hacía a propósito de la cantidad que veía por la medición de IVOPE. Ahora no sé quién mide ni qué mide, porque ya no se puede medir más. Ahora la medición son las vistas en YouTube. Nosotros esta novela que hicimos, Buenos Chicos, tenía al aire 7 puntos, que se le calcula 100.000 personas por punto, 700.000 personas que lo veían, y por YouTube tenía millones de reproducciones. Claro. Y eso no entraba en la medición. Claro. Pues sí, esto lo vio un montón más de gente. La gente se acostumbró mucho más a ver en plataformas, en YouTube, on demand, y ya abandonó el horario que tenía antes la telenovela, las 9 a las 10, en la miniserie o el unitario de las 11 de la noche. En ese sentido, yo cuando he dicho esto era porque, bueno, te bajaban un programa porque te medía 10 puntos y después vos te das cuenta que ese programa era muy visto. Ahora, si midiera 10 puntos un programa, saltarían en una gamba.
Claro. Te renuevan hasta...
Pero así, hasta el infinito. Pero no. Ya yo me empecé a dar cuenta en el 2010, una novela que se llamaba Lobo, sí, que duró... Duró 3 meses cuando me construyeron el decorado del laboratorio, que yo era un médico haciendo, el que lo hacía lobo al hombre lobo. Lo construyeron y se terminó a los 10 días la novela.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Porque para la medición era un fracaso.
¿La medición convencional?
Esa, digamos, medición convencional era...
¿La calle no te daba otra?
Te daba otra. No como te daba por ahí. Cuando nosotros hacíamos, no sé, Montecristo o Padre Coraje, los puntos eran de 20 y pico. El puntaje era de 20 y pico. Le ganaba... Montecristo fue icónico en su momento porque le ganó al programa de Tinelli. Montecristo, Tinelli estaba en el 13, creo, en ese momento. Montecristo era de Telefe. Y le ganó un largo tiempo. Y estaba como loco el otro, imagínate. Porque una ficción que le ganara a ese esperpento... y le ganaba. Le ganó meses. Después empezó a poner chica desnuda, hizo ya cualquier cosa y... empezó a subir los puntos, pero como si dijera 4 o 5 meses.
O sea, rating a cualquier costo.
Sí, claro, ese hombre busca rating a cualquier costo.
Vos sos un poco detractor de...
No,
capaz que le reconoces.
No, yo no consumo ese tipo de programa. Digo, yo siempre voy a defender que te cuenten una historia en la ficción, porque soy actor y sé lo que eso... repercute en la gente.
Pero el humor de sus inicios, por ejemplo, no lo consumías tampoco en Videomatch.
Nunca me resultó. Me resulta simpático alguno de ellos. Recién mencionabas al de Newell's Old Boys, Pachu Peña. Me resultaban simpáticos como cuando los escucho en alguna entrevista, ¿no? Me resultan simpáticos. Pero no es un humor que. Pero digo yo, como como no consumo eso, bueno, tengo la cabeza configurada para otro lado. Y siempre para mí la ficción es mucho más, despierta mucho más curiosidad en la gente, conocer historias, interpelar a otro. Siempre voy a defender la ficción por sobre cualquier programa que sea de muestra de... Además que me parece que, bueno, que ya sé, muestran a las mujeres desde un lugar que yo disto mucho.
La cosificación.
Y claro, nunca me resultó divertido eso. No te voy a decir que alguna vez no me he reído con algunas cosas, pues sería un extraterrestre. Pero no soy de consumirlo. De repente aparece, sobre todo en los dispositivos, así, y te empiezan a aparecer cosas, y de repente te quedas con algo y te reís un poco con casa con hijo. Pero no pasa de ese rango. Yo no sé, nunca me sentaba a ver ese tipo de productos, como le dicen en la tele.
Y hoy por hoy, con esto que mencionabas, ¿no? Más la participación de series o docuseries o miniseries en plataformas. Eso es una ventaja desde el punto de vista de que son producciones con mucha calidad generalmente, y por otro lado tampoco, a priori por lo menos, no están pensando en, si bien obviamente están pensando en que tengan muchas visualizaciones, pero digo, no están esas producciones segmentadas por decir, si esto lo hicimos y no funciona, bueno, no habrá otra temporada, pero de repente la plataforma lo sigue poniendo, claro.
Sí, no, si es mejor o peor nos daremos cuenta todavía en un tiempo. Es distinto, sin duda, pero porque cambió mucho la forma de la gente de mirar, de consumir, como se dice en la jerga capitalista, de consumir... cambió mucho la forma de consumir contenido. Ahora lo mirás a la hora que querés, en donde querés, en el teléfono, en la compu, en fin. Eso cambió mucho. Yo creo que eso cambió tanto que no estimo... Yo creo que en Argentina no se vuelve a la televisión de aire. Yo ahora hice una que se llama Tafí Viejo, que la empiezan a pasar en Canal 9 ahora, pero son 6 capítulos. Pero que también fue una producción que ya no era del canal, es de productores privados con el Estado, en Tucumán la grabé. Pero son cosas más acotadas. Es cierto lo de que las plataformas producen, ya se produce casi con un nivel cinematográfico, que ya se venía haciendo. Los unitarios, por ejemplo, en Polka, desde hace muchos años, ya tenían un formato mucho más vinculado a lo que es el lenguaje cinematográfico que a la televisión como la conocíamos en los 70, en los 80, que eran los decorados cuadraditos. Bueno, digo, eso se modificó mucho con Polka y todas las productoras privadas también empezaron a producir ya más haciendo exteriores, mucho más interesante como lenguaje. Las plataformas cuentan en esa dirección, pero sigue teniendo las reglas de lo que es el mercado audiovisual. Quiero decir, si a un actor o una actriz hace una temporada y le va bien, van con ese actor y con esa actriz, hacen otra temporada y otra temporada y otra temporada. Y también eso se empieza a ver cómo el lenguaje, cómo se cuenta bastante parecido a cómo era la telenovela clásica, hablando allá en Argentina, ¿no? Entonces vos ves incluso a actores también que venimos de esa televisión que se repiten en los formatos. Siempre el mercado repite con actores que sabe que le... resultan
y claro,
es más fácil, claro, que es más fácil para ellos, no tienen que apostar a otro, claro. Arriesgan muy cada tanto, tienen que renovar, por nosotros nos ponemos viejos y nos vamos muriendo, entonces tienen que ir renovando, entonces bueno, van mirando un poco a ver quién es el pollo que sigue, y bueno, ya queda para los abuelitos, ¿viste?
Ahora, ¿cómo explicás que hay programas de televisión que han fracasado, digo fracaso, lo anexo al rating, y después han ido a plataformas y han explotado? Te pongo un caso concreto, La Casa de Papel, que era un programa que era de televisión, que lo bajaron la temporada, fue y se transformó en un boom. ¿Por qué ese pasaje potencia?
Se producen esos fenómenos. El audiovisual produce bastante esos fenómenos, pero no le pertenece solo al audiovisual. Voy a un caso extremo, pero Hitler quería ser pintor. No lo quería nadie, le decían estúpido y fue un dictador que llevó al mundo a un holocausto. Hay cosas que en principio no se consumen y después se producen fenómenos que hacen que algo tome un vuelo que no te lo esperabas. es muy raro, es muy difícil encontrarle una explicación a eso. Hay fenómenos masivos que se producen en la cultura, en la política en general. Y vos decís, ¿cómo hizo este para llegar acá?
Y tampoco son tendencias, son fenómenos puntuales.
Son fenómenos puntuales que se convierten de a poco en tendencia, porque van modificando los comportamientos de mucha gente.
Y ahora, si además le agregás el algoritmo...
El algoritmo, que es algo que es un fantasmagórico, digo, es espeluznante lo que produce.
No, me gustaría... ya que justamente trajo el concepto de fantasmagórico, espeluznante, lo que produce, me gustaría ir un poquito a la obra que trae, no porque se lo sea, sino porque justamente tiene como protagonista a este genio, a este científico que supo ser, podés ponerlo en el lugar de héroe, pero también lleno de grises, que es un poco, me parece, una condición sine qua non de la genialidad, ¿no?
Sí. De
alguna cosa que lo hizo estar asociado a hechos espeluznantes, como pudo haber sido el proyecto Manhattan, la carta Roosevelt, ¿no?
Sí.
Lo que después fueron las bombas de Hiroshima. Entonces, ¿quién es este Einstein y cómo lo presentás, cómo abrazás este personaje?
Sobre todo con mucha humanidad, porque la obra Relatividad, si bien se llama Relatividad y todos sabemos que él es el padre de la teoría de la relatividad, no está direccionado el nombre de la obra a que en la obra se explique la teoría de la relatividad, que a veces mucha gente piensa, dice, uy, qué plomo, voy a escuchar cómo explica la teoría de la relatividad.
¿Me la pueden explicar 2 horas seguidas que no la voy a entender?
A mí, imagínate, yo hago a Einstein. No, que lo voy a entender.
No,
mirá que hice todo. Le pregunté hasta ChatGPT, le dije, haceme una, sí.
Porque, un resumencito.
Claro, dije, a ver, tratame de dar una orientación. No. No entra en mi cabeza, son cabezas que van por otro lado, que no es el nuestro, pero la obra no está centrada en eso.
¿En qué va?
De la relatividad en general de las cosas, ¿no? La obra parte de una periodista que lo aborda a Albert Einstein en la calle para hacerle una entrevista, y él la lleva a su casa en Princeton, donde ya él estaba, se había escapado desde el nazismo y él ya estaba ahí protegido por Estados Unidos, protegido entre comillas, pero estaba ahí en Estados Unidos, y esa entrevista termina yéndose para un carril que nada tiene que ver con la teoría de la relatividad, sino con nada que ver con la ciencia, sino con algo mucho más próximo, como es lo familiar, lo vincular.
La carta famosa que se viralizó, que se dice que la escribió a la hija, ¿es verdad?
¿A que le escribió a quién?
A su hija.
Bueno, ahí hay un tema que en la obra es central, que es si esa hija murió a los 10 días, como se dice, o esa hija fue dada en adopción. Mm. Eso sobre ese carril es donde más la obra se desarrolla. Uh-huh. Él tenía 2 hijos varones, uno de ellos, él tenía un vínculo epistolar con Freud, y él le pide asesoramiento a Freud para ver dónde internaba el hijo, que tenía problemas psiquiátricos. Y tenía otro hijo muy inteligente también, casi te diría, no sé si el nivel de él, porque era una cosa demencial el nivel de coeficiente intelectual que tenía, pero su hijo era ingeniero y él no tenía buen vínculo con los hijos. Sobre todo esto, y con bastante humor, la obra, son los carriles por donde va la obra. Se habla, por supuesto, también de lo que vos estás comentando, de la carta de apoyo de Einstein para que se haga la bomba, y eso también, de eso también se habla, pero también no es el eje central. Sí, es cierto.
Es un gran arrepentimiento.
Él lo apoyó porque decía, Alemania está construyendo su bomba atómica.
Estados Unidos debería tener una defensa.
Digo, hay como un instinto de preservación que decía, si vos me vas a matar... Si yo veo que ya me está por matar y yo trato de hacer lo posible para que me mate.
Sí, no es un apoyo directo, obviamente, ¿no?
Pero después, como lo que siempre ha hecho el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, es quedarse con los científicos más importantes, relevantes, inteligentes del mundo y hacerlos producir para ellos. Bueno, allí entra a tallar a Oppenheimer y lo que significó también lo que le generó a Oppenheimer haber presenciado esa explosión previa a la que tiren la bomba en Hiroshima y Nagasaki, que después ellos se aterraban de sus propias de sus propias revelaciones, de sus propios descubrimientos, de sus propias teorías. No es que hacían la teoría de la relatividad para crear la bomba atómica. Avanzaban y eran cabezas, son cabezas superiores las que siguen teniendo los científicos, los físicos, los matemáticos, que están en una cuerda que nosotros no nos cuesta entender, pero no es que están pensando en hacer explotar el mundo. Algunos sí, pero no todos. Y no era el caso de Einstein. Él se arrepintió de haber... cuando se dio cuenta que Alemania no estaba construyendo la bomba, dijo, paren, ¿qué van a parar? El Ministerio de Defensa de Estados Unidos dijo, nosotros tenemos la bomba atómica, y ahora van a ver. Y la tiraron. Bueno, por eso estuvo muy marcada la vida de Einstein, pero tiene muchos muchas aristas que no se conocen. Tenía él un humor particular que en la obra también está. Es una obra que transita sobre carriles de humor.
¿Cómo te informaste sobre él? Más allá del texto.
Hay un montón, llega, ¿no? Hay mucha información. Ahora viste que es bastante más sencillo. Después de ahí a que hagas un trabajo interesante o no, esa es otra historia. Pero material hay bastante. Hay bastante material filmográfico de él. De él hablando. Y viste, y uno, la propia curiosidad del actor te va haciendo como entender algunas comportamientos, una mirada que él tenía, muy pícara, bastante picaflor era el viejo también. Sí. Bueno, digo, todos esos datos que algunas cosas vas leyendo, otras cosas las vas viendo, otras cosas las vas interpretando. Claro. Decís, mira, uno se dice a uno mismo, ¿no? Mira lo que hace con la mirada, mira lo que está diciendo, en qué momento de la historia lo está diciendo. Todas cosas que van haciendo que uno intente de ahí conformar un carácter que después va a interpretar.
Es interesante además el contexto en el que estás haciendo esta obra, desde varias aristas, ¿no? Porque uno vos podés encontrar un montón de puntas para desentrañar madejas distintas, sí, ¿no? Desde el eterno conflicto ciencia ética, sí, ciencia moral, pero también progreso, sí. E incluso la ética en lo vincular, y esto atraviesa la revolución tecnológica y la política. Totalmente. Entonces me parece que hay muchos puntos interesantes.
Sí, y están, muchos de esos están en la obra. También en la obra se la ve a la mujer que estuvo con él hasta sus últimos días, que era la señorita Ducas, que era medio secretaria, medio también amante. Ella estuvo con él hasta el final, se quedó con muchas de las de sus últimos escritos. De ahí se desprenden algunas cosas por las que versa la obra, ¿no? Que tienen que ver con cómo era él con sus hijos, cómo era él con su mujer, primera y segunda. Él después se casa con una prima, primero con Mileva, después con Elsa. Elsa era prima de él. El tipo de contratos que hacían, que se firmaban.
Contame una.
Y bueno, digo, él tenía un primer contrato con la mujer donde ella no podía hablarle, podían tener relaciones, no se podían tocar. ¿Eh? Sí. Pero ¿qué pasa? Ella también le había hecho firmar a él que todo el dinero que le dieran a él por haber ganado el premio Nobel lo tenía que tener ella. Entonces se firmaba.
Mira la botinera de la época.
No. ¿Eh? Él era bravo, pero la señora se ve que también tenía lo suyo.
Sí, sí. ¿Y cuál era el objeto de estar juntos?
Bueno, viste que las apariencias, sobre todo en aquel momento, y personalidades de tanto calibre, ahí había, seguramente tallaba algo de eso seguro, de cómo se veía en la sociedad. Él podía dormir 3 veces por semana en otro lugar que no fuera su casa.
¿Vos tenés algún premio?
¿Algún contrato?
¿Premio? De esos que alguna pareja te diga, yo quiero todo lo que venga del, no sé.
No, viste que ahora se consensúa todo mucho más. Decir, sí. Bueno, está bien, yo me voy a Función allá, a ver si puedo, si nos va bien, y entonces podemos tirar un poco más, bueno, quédate un rato con los chicos. Bueno, ese tipo de cosas. Que se... No tengo. Tengo un premio de la Ciudad de Buenos Aires que está bueno, mensual, pero hasta ahora mi mujer no me dijo... Firmame algo que eso. Igual todo eso va para ese lado. Eso
es la que
va para ese lado.
Organiza y administra.
Claro.
Ahí está.
Te saco un poquito de la hora de mañana y te meto en algo que vos lo has hecho público desde hace mucho tiempo, tu orientación política. Está bien que se politice el arte, que cada uno se exprese públicamente. Viste que el arte justamente y el cine en los últimos tiempos ha estado dividido, obviamente, sí. Los mileicistas contra los antimileicistas. ¿Está bueno eso? Sí. ¿Le hace bien al país, a esa famosa grieta, ese término?
Mileístas no hay, lo que hay es antiperonistas.
Antiperonistas.
Claro. Antiperonistas que de repente se dicen mileístas, de repente se dicen del PRO, de repente se dicen socialistas, pero en realidad es el profundo antiperonismo que
¿Franchella
hay.
¿Es un antiperonista, por
no
ejemplo?
No lo sé, habría que preguntarle a él. Es un actor que tiene mucho éxito, pero no sé, digo, que Milei mire Homo Argentum con su gabinete, no creo que lo haga a eso mileísta a Franchella. No lo sé, eso habría que preguntarle a él. Yo lo que sí sé es que...
Dime quién te mire y te diré quién eres.
No, pero la última gran polémica es porque Franchella estaba... o sea, fue ese cruce que hubo por
sí, porque él dijo...
Por el financiamiento del Estado y eso.
Que
y...
me parece que, no sé... Me resulta difícil entender que él tenga poca información, porque es una persona que está hace tantos años en el medio y que no comprenda que hay miradas distintas sobre... cómo hacer una película o qué contar en una película, que se ponga tan en contra de en realidad lo que son discursos de diversidad, me resultó llamativo porque parece como que no entendiera que hay otras formas de contar que no son las que tiene él. No todo el mundo quiere ver Casado con Hijos, Homo Argentum o El secreto de sus ojos, que son formas de contar historias. Pero que no tienen que ver con la enorme diversidad que hay.
Fueron creadas en otro contexto, además.
¿Cómo?
Que fueron creadas en otro contexto, con otra realidad.
Con otras intenciones, ¿no? Uno no siempre piensa que el cine tiene que ser, por lo menos yo en lo personal, el cine tiene que ser masivo, popular, o qué se considera popular y masivo. Digo, ahí uno empezaría a hacerse un montón de interrogantes. Pero eso fue lo que hizo ruido, me parece, de sus declaraciones, como si tuviera que existir una sola forma de contar que sería la de él. Es curioso, ¿no? Es como si yo dijera, la única obra que hay que ver es Relatividad o La última sesión de Freud, que son las que yo estoy haciendo porque es el teatro que tiene que hacerse. Él no lo dijo así, pero parecía, como lo dijo, habría que ver también, yo nunca escuché directamente dónde lo dijo, cómo lo dijo, leí, pero viste que a veces... en cosas que quedan fuera de contexto. Sí, a veces sí, pero igual es fuerte lo que dijo. Pero bueno, digo, qué sé
sí,
yo.
Sí, él habló de obras que si van 10 personas, básicamente como que habría que bajarlas. Por eso es un poco eso lo que vos decís, que no tiene por qué ser masivo, porque no tiene que
digo,
ser
hay películas, popular. Digo, las películas de él no sé cuántas veces fueron a festivales internacionales de cine, donde hay una diversidad de mirada muy grande. No sé cuántas veces películas de él fueron, deben haber ido porque él hizo mucho, pero habría que ver cuántas de sus películas han representado a la Argentina en su diversidad en el mundo. Y hay muchas películas de muchos autores o actores que no se conocen tanto como Franchella, que han tenido repercusiones internacionales muy fuertes, y que lo que tiene que entenderse es que es eso, ¿no? Que lo que debería el Estado contemplar es las necesidades de las mayorías. Y este no es una tendencia de este gobierno a que eso suceda. Uh-huh. Todo se sucede en un tránsito de discursos homofóbicos, antizurdos, antiperiodismo.
No digamos suficientemente periodismo, esa frase.
Bueno, es fuerte, ¿no? De escuchar, y que en otro momento y otros gobiernos, si decían un décimo de lo que dice querían hacer juicio político.
Lo que te quiero decir es que difícil. Ahora, porque no me quiero enfrascar en Franchella, pero sí hubo un apoyo de él al gobierno de Milei en su momento que tuvo
que la respuesta de Erika Rivas. Eso no lo hace mileísta, yo qué sé. Él hace un apoyo ideológico de su tendencia.
Claro, se mostró afín de las medidas que implementó el gobierno. Bueno, no está bien.
Eso,
es que es raro ser mileísta, es uno de los fenómenos esos emergentes.
Es como ser liberal libertario. Eso no existía en Argentina. ¿Quién era liberal libertario? Ahora parecen liberales libertarios, pero en realidad son antiperonistas que un rato son liberales libertarios, después se hacen, antes se hicieron del PRO, en Santa Fe se hicieron socialistas. Por supuesto que hay diferencias, ¿eh? No digo que todos sean iguales, no es lo mismo el socialismo que el PRO ni que los liberales libertarios. ¿Cuántas veces escuchamos nosotros la palabra liberal libertario? Yo, la verdad, yo desde que... digo, por supuesto que existen, pero que haya liberales libertarios...
partidos políticos.
Nunca, 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 nuevo, nunca, sí. Nunca. Siempre fueron peronistas, antiperonistas, radicales, socialistas, el FIT, la izquierda, el Partido Obrero, liberal libertario. Bueno, digo, se ha instalado una forma que claramente ha votado una mayoría y hay que... respetar.
Relatividad. Perdón, no, sí, te iba a decir, claro. ¿Podrías interpretar en un futuro un personaje como Milei, por ejemplo?
Ah, sí, eso sí.
Pues
sí,
digo, tuviste que interpretar a Domingo Cavallo en diciembre de 2001, sí, sí. Que seguramente no estaba dentro de la lógica esta de decís, es alguien a quien apoyé en su momento, ¿no?
Sus políticas. Todo lo contrario.
¿Y cómo se hace en ese caso?
No.
¿Tratás de sacarle la carga negativa?
Primero, no dejarme llevar por lo que yo piense. Yo hice a Hitler también, hice a Videla también, he hecho pederastas, he hecho asesinos. No, digo, uno entra por otro lado ahí. Ahí es la curiosidad que te despierta las formas que se desarrollan en esas cabezas para producir lo que producen. Entonces es muy entretenido para uno entrar en esas cabezas. Yo hice a Barreda ahora, lo filmé acá en Uruguay, hace febrero, marzo, abril. Y digo, alguien que por supuesto no tiene ninguna adhesión, y para mí fue extraordinario meterme en esa cabeza para hacer a ese tipo. No, sí, lo haría, porque aparte, la verdad es que te lo deja medio servido, ¿no? Porque es como tan caricaturesco, es tan de cómic, y él lo sabe, y él también juega con eso.
Juega con eso, claro.
Sí, sí, pero, viste que uno lo ve disfrazado, el avispón verde, no sé, de uno de esos, anda por ahí, claro, sí, hacen, son... Coldplayer, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Coldplayer?
No sé, pero... Sí, cosplayer.
Cosplayer, sí, bueno, sí, ahí sí. Está... También
Lidia Lemoine, sí, que también es hijo de...
Bueno, jugando, ¿viste? Como uno dice, también lo peligroso que puede ser la actuación, puede ser muy peligrosa. Ellos empezaron jugando al avispón verde, a disfrazarse de Marvel y todo eso, bueno, ahí terminaron. Están gobernando un país como la Argentina. Mirá si la cabeza a veces para dónde se va puede ser... Es insospechado y es infinito. Tenemos un presidente de cómic.
Relatividad. Mañana, viernes 21 de noviembre, a las 20 horas, Teatro El Galpón.
El bello Teatro El Galpón. Que vuelvo, sí, estuvimos con la última sesión de Freud hace 2 años ahí en El Galpón. Bueno, bellísimo teatro. En los 80 para nosotros era un referente en Rosario estudiar las cosas que se hacían en el Teatro El Galpón. Así que para mí es... Aparte de venir a Montevideo... Yo llego con el barco o en el avión, con lo que sea que llegue, y yo estoy llegando y me pongo contento. Hay algo... Digo, debo haber sido montevideano en otro momento. Porque yo me quedo por acá. Ayer me vine y no tenía nada que hacer. Me vine a caminar. Y camino mucho. Me encanta, es una ciudad que me encanta. Y que vengo muy seguido, porque vengo a grabar mucho acá, a filmar mucho y a hacer teatro. Así que espero que mañana me acompañen en El Galpón a las 21.
Hay muchos que encuentran el punto de contacto entre Montevideo y Rosario, sí. A diferencia de Buenos Aires.
O sea, es que hoy
sobre
decía...
todo porque lo que dicen es, bueno, Buenos Aires le dio la espalda al río, Montevideo sí. No, y Rosario tampoco.
Rosario en los últimos 20 y pico de años, pero bien que le daba la espalda al río, Rosario. Y hoy me dijo, estábamos desayunando con el director, con Carlos Rivas, y con Gaby Toscano ahí en el hotel, y me dice algo que yo no me había dado cuenta, y cuando me lo dijo dije, tiene razón, me dice, todavía no cambiaron las luces en Montevideo a LED. Entonces son las luces que había antes en Buenos Aires, y yo dije, claro, las que había en Rosario, donde yo me criaba, que es una luz más mortecina, no es tan... La luz de LED es como una cosa
más fría.
Muy fría. Mm. Y todavía Montevideo no lo cambió eso, entonces conserva algo...
Modo cine.
Sí, hay algo claro. De eso, medio sepia, ¿viste? Que te sí, queda medio sepiado y tiene esas construcciones tan hermosas, manténganlas. Que haya algo que haga mantener las fachadas, que son tan lindas de las casas antiguas.
Bueno, tenemos ahora, Luis, las rapiditas.
¿Hay tiempo?
Se comen las rapiditas.
Sí,
yo en mi
se
casa
comen.
Las comí.
Bueno, y estas
son preguntas para responder sí o no.
Y tenés un paso.
Un paso.
Es lúdico.
¿Un paso?
Un paso, o sea, un... paso.
No la un solo paso.
Un solo paso.
Sí.
Sí. ¿Okay?
Sí o no.
Sí o no, 10 preguntas.
En punto de encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
Vamos con la primera. ¿El teatro explica mejor a las personas que la psicología?
Sí.
¿Einstein era más humano que genio?
No.
¿Crees que la sociedad perdona más fácilmente las sombras del talento que del tipo común?
Sí.
¿Te sentís más cerca del Einstein atormentado que del racional?
Sí.
¿Machín tiene algún gran arrepentimiento en su vida?
No.
¿La moral cambia según la época?
Sí.
¿La política tiene ética?
Paso.
¿El teatro es el mejor lugar para discutir dilemas morales?
Sí.
¿El actor tiene que enamorarse de su personaje?
No.
Einstein, ¿llegaste a quererlo?
Sí.
Bien. Es un mito excelente. Eso de excelente, ¿no?
Excelente.
¿Es un mito eso de que hay que enamorarse del personaje?
Es un mito, sí, ah, sí, o no, porque digo... No.
Bueno, claro, con lo que contaste, claro, de lo que interpretaste, Videla.
Lo que sí te enamora por ahí es cómo tratar de llegar a esa cabeza, a ese comportamiento y además tener una impronta para contarlo.
Entenderlo, porque si no, no lo puedes contar.
Tenés que, hay un lugar en el que sí lo tenés que entender, no enamorar. No enamorarte es mucho más grande.
Machín, muchísimas gracias, un placer.
Gracias a ustedes, ¿eh?
Hacemos una pausa y ya venimos. Un bombo y una caja me piden seguirla. Si tu blindex ya no aguanta mi grueso calibre. Me vi bien apagado y pensé abandonar. Recordate ni un motivo por qué pelear. Tirando pa' adelante y sin miedo a fracasar. Subir la calidad del rap en Uruguay. Y yo sigo acá, dejándome la vida por el bombo clap. Dando vuelta a la esquina sin mirar pa' atrás. Doy todo por mi sueño y sé que puedo más. Con mi música y yo sigo acá. Universal, 96 años.